2:34 de la mañana. Esta sintonía la teníamos un poquito olvidada, pero no. No la idea que tenía esta sección. Se llama El Contrapunto y hoy la recuperamos con el argumento con el que hemos arrancado el programa, con el argumento estrella de ayer jueves y con el argumento que ocupa todas las portadas en este viernes. El cese definitivo de las acciones armadas por parte de ETA. El comunicado que se emitía esta misma tarde en torno a las 7 y que, bueno, algunos ya están analizando qué consecuencias puede tener en el futuro, no solo social, sino también político. No olvidemos que el 20 de octubre, es decir, la fecha de ayer, es exactamente un mes antes de unas elecciones generales al Congreso y al Senado del Estado español. Así que lo que queremos saber es, de alguna manera, cómo se puede medir la evolución que va a llevar este asunto y cómo puede influir en los diferentes partidos lo ocurrido este jueves. El contrapunto consiste en escuchar a dos personas que quizá discrepen en algunos aspectos y quizá en otros coincidan. Pero entre todos, seguro que podemos sacar pues una opinión sólida y bien formada. El primero al que recibimos en esta noche despierta es Alfredo Retortillo. Gabón, Alfredo, buenas noches.
Gabón, Javier.
Analista político, lo pueden ver nuestros oyentes aquí en Radio Euskadi, donde se ven las cosas, y también en ETV y en otros muchos sitios. Alfredo, ¿cómo has vivido tú la noticia de este jueves, ya en la jornada de ayer por la tarde, cuando saltó a la prensa, a los medios, este comunicado de ETA?
Pues la verdad es que estaba en clase y ha sido por esta casa que me he enterado, porque he recibido una llamada de teléfono para comunicarme que era muy posible que iba a salir el comunicado y que bueno, pues estabais preparando programas especiales, etcétera, ¿no? Y bueno, mi primera impresión ha sido esperar a ver cuál era el contenido exacto de la declaración, porque no estaba muy seguro después de lo que había pasado. La declaración es un poco, los puntos un poco ambiguos en de la declaración de Ayete e incluso la propia posición de la izquierda abertzale el martes, ¿no? De hasta dónde iba a llegar ETA en esa declaración. Pero bueno, yo cuando he oído las palabras en boca del militante de ETA que leía el comunicado, la palabra, sobre todo la palabra definitivo, pues la verdad es que, bueno, he asumido claramente que este era efectivamente el final, aunque todavía algunos mantengan quizás cierto escepticismo, ¿no? Porque, bueno, pues porque se vinculan, ¿no? O se expresan otras cosas en ese comunicado. Yo creo que la expresión esa sobre el cese definitivo de la actividad de ETA, yo creo que es definitiva, ¿no? Por repetir la palabra. Y a mí, particularmente, pues me ha convencido de que efectivamente ETA se ha acabado en este país.
Había gente que tenía dudas. Sí que existía cierto run-run sobre la posibilidad de que la conferencia de Ayete, la cercanía de una manifestación este sábado, pues pudiese producir algún movimiento, pudiese producir alguna declaración. La duda estaba si era el penúltimo o era el último.
Sí.
¿Y tú dónde te ubicabas en esa posición antes de escuchar el comunicado?
Yo me ubicaba más en el penúltimo, sí. No tenía nada claro que en el periodo este preelectoral la declaración fuera definitiva, ¿no? Fuera el último. No es el último en realidad porque tampoco manifiesta una disolución, pero sí es el último en el sentido de que ETA deja claramente lo que, bueno, lo que era un run-run también, y la propia percepción por la inactividad y por el proceso político que vamos viviendo en los dos últimos años, era, bueno, era una sensación, una percepción que se iba asentando, ¿no? De que ETA efectivamente no iba a volver, pero claro, ETA no había dicho que no iba a volver. Y esa frase de que no iba a volver, incluso aunque no incluya la cuestión esta que algunos le dan tanta importancia en términos semánticos, ¿no? De que diga que se disuelve, o que entrega las armas, etcétera, etcétera, esa expresión yo todavía no la esperaba, la verdad. Ese cese definitivo, ¿no?, que se expresa en este comunicado. Yo creo que en ese sentido este es el último comunicado. Probablemente habrá alguna otra intervención todavía por parte de ETA en algún otro comunicado. Podemos recordar lo mismo respecto de ETA político-militar, ¿no?, que después de haber hecho aquella comparecencia todavía hubo algún comunicado posterior. Pero yo sí lo tomo, aunque yo no lo creía, que era lo que me preguntabas, yo no creía que iba a ser tan definitivo este comunicado. Yo creo que esa expresión es muy clara y que en realidad no debemos enredarnos en el resto de la hojarasca del comunicado y atender en este caso al rábano, ¿no? Y el rábano es esa cuestión, esto es la confirmación por parte ahora de la propia ETA de que esa historia se ha acabado.
Mencionabas antes las dudas sobre lo que podía dar de sí este comunicado, entre otras cosas porque estamos inmersos ya en un proceso preelectoral y dentro de nada, semana y media, como quien dice, ya electoral del todo. ¿Cómo puede marcar esta decisión, cómo puede marcar este comunicado las próximas semanas, las elecciones que tenemos el 20 de noviembre y lo que pueda decidir el gobierno que salga de las urnas en Madrid?
Dices en el sentido de que afecte a quién va a gobernar. Vamos, que tenga un efecto electoral.
Puede tener un efecto en los resultados, puede tener un efecto en la actitud del partido que termine gobernando. Si las encuestas se cumplen, sería el Partido Popular.
Respecto a la primera cuestión del efecto electoral que este anuncio de ETA pueda tener, pues la verdad es que yo creo que va a ser un efecto muy limitado. Nosotros le vamos a dar mucha importancia, evidentemente, porque es una noticia muy importante, pero sigue salpicada de las percepciones previas y probablemente también va a seguir salpicada también del escepticismo en sectores de la población que no están ubicados en el entorno de la izquierda abertzale, ¿no? Creo que en ese sentido esta noticia no va a provocar más que por la progresiva asunción por parte de todos de que efectivamente esta historia se ha acabado, no va a provocar la alegría, la explosión de alegría, de liberación casi, que hubiera experimentado la sociedad vasca en su mayoría hace igual, con este mismo anuncio, pues hace igual 10 años o 14 años. No va a ser igual. Va a ser mucho más reposado entre escepticismo, entre el convencimiento de que tenía que pasar, etcétera. Va a ser una cosa mucho más paulatina, ¿no? En ese sentido, yo creo que electoralmente no va a tener efecto más que el que pueda tener de volver a revitalizar las bases del voto de la izquierda abertzale, pero lo consiguió en tal grado, por lo menos a mí particularmente, de manera sorprendente. En las elecciones del 22M, que veo difícil que supere aquello, pero esto sí serviría por lo menos para mantener, digamos, ese electorado en ebullición. Pero por el resto no creo. Algunos especulan con la posibilidad de que esto pueda beneficiar, por ejemplo, ya a nivel de España, al Partido Socialista, ¿no? Porque se anuncia al final antes de que llegase ese 20N. Yo creo que en realidad va a tener un efecto muy limitado, entre otras cosas porque la cuestión fundamental lo vamos a ver mañana en la prensa internacional, incluso en la local. Por ejemplo, Gaddafi va a ocupar los titulares principales y me temo que la campaña electoral va a girar muchísimo más sobre una cuestión que preocupa y mucho, como es la cuestión de la crisis económica y de los efectos sobre la gestión, sobre el estado de bienestar, sobre las ayudas sociales, sobre las prestaciones, sobre el sistema sanitario, sobre el sistema educativo. Eso va a tener tal importancia, está teniendo tal importancia, que en realidad esta cuestión yo creo que va a tener un efecto electoral muy, muy limitado. Respecto a lo que de la otra cuestión, ¿no?, de cuál será la actitud probable victoria de un Partido Popular de la mano de Mariano Rajoy accediendo al gobierno de España, pues yo creo que será la normal, ¿no?, que esto tendrá efecto evidentemente en la política que se ha tenido respecto de ETA y en particular, por ejemplo, respecto de la cuestión de los presos, ¿no? Medidas como, por ejemplo, la dispersión de los presos, que es un sobrecastigo sobre las penas del Código Penal, pues probablemente se mantenían en función de la permanencia de la propia ETA, ¿no? Con la no permanencia de ETA, pues probablemente ese tipo de cuestiones se revisarán. No como el resultado de ningún proceso de negociación y mucho menos por los 5 puntos esos de la conferencia de Yeteo porque el señor Kofi Annan vaya a revisar no sé qué, que eso no se lo cree nadie, ¿no? Sino porque, bueno, pues porque las cosas caerán por su propio peso y porque poco a poco, incluso a quienes esta noche aún permanezcan un tanto escépticos, poco a poco iremos asumiendo la nueva realidad con una ETA desaparecida, con la desaparición de esos flashes informativos sobre atentados, sobre muertos, etcétera. Poco a poco eso desaparecerá y nuestra vida y el desarrollo político y de otras cuestiones empezará a establecerse unos parámetros de normalidad que solamente dependerán pues de los marcos legales, incluso de las modificaciones que esos marcos legales puedan tener en función del apoyo popular que puedan tener unas opciones u otras. Y desde ese punto de vista, pues también el Partido Popular, aunque a veces se le acusa de que, bueno, de que adopta, bueno, y a veces se lo gana, ¿no? Adopta unas posiciones un tanto estrambóticas con la cuestión vasca y en particular con la cuestión de ETA, pues el Partido Popular hará exactamente lo mismo, ¿no? No va a tener el mismo discurso ni los mismos posicionamientos que tenía cuando ETA seguía en activo, cuando ETA seguía amenazando, que cuando ETA ya no sea una realidad que amenaza la política y que amenaza al transcurrir y a la convivencia de la sociedad vasca, ¿no?
Uh-huh. Pues hemos escuchado a Alfredo Retortillo, analista político y colaborador de esta casa de EITB en el conjunto de sus medios. Nos ha expresado su opinión acerca de lo ocurrido este jueves. Es una de las voces que queríamos escuchar en nuestro contrapunto sobre este asunto. Vamos a ver si el contrapunto lo pone o no nuestro siguiente invitado, pero Alfredo, te damos las gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en La Noche Despierta.
A vosotros, ha sido un placer, como sabes.
Y nuestro siguiente invitado es un analista político y un politólogo. Antes de saludarle, permitidme que os recuerde que podéis llamar al teléfono del oyente, el 901-440404, y dejarnos vuestra opinión, que también podéis escribir en el muro de La Noche Despierta de Radio Euskadi. Nos buscáis en Facebook, le dais a me gusta y podéis ya escribir en nuestro muro, o nos podéis dirigir cualquier mensaje a través del Twitter, usuario @nochedespierta. Vamos a escuchar una llamada que ha llegado al 901-440404, nuestro contestador, nuestro teléfono del oyente.
Gabón, mira, soy Iker de Carranza. Y nada, quería expresar la ilusión que me ha hecho después de 36 años de vida que tengo, que siempre hemos estado en conflicto, pues la ilusión que me hace, pues por lo menos, tener la paz. Y acordarme mucho, mucho, mucho de la gente que hemos perdido en el camino. La verdad que es un día de los más bonitos de mi vida.
Ahora sí, 2:47. Juanjo Domínguez, Gabón, buenas noches.
Buenas noches.
Analista político, politólogo. ¿Qué supone para ti el anuncio que ha hecho esta tarde la organización terrorista ETA?
Bueno, pues en primer lugar me ha producido una enorme alegría porque es el fin del sufrimiento de todas las personas que estaban amenazadas y perseguidas por ETA y por tanto pues no me cabe otra cosa que celebrarlo con el resto de los ciudadanos.
Esa es la primera reflexión. Era una declaración que en principio parecía anunciada, parecía cantada, y yo no sé qué significación puede tener el hecho de que se produzca en la tarde de este jueves, de que se haya producido en la tarde de este jueves, bueno, después de la conferencia de paz de Ayete, antes de una manifestación que se va a celebrar este fin de semana. No sé si tiene para ti alguna interpretación en ese sentido.
Bueno, yo creo que esto es la culminación de un proceso de negociación que se ha establecido entre diferentes agentes y la conferencia que se celebró antes de ayer en Donosti no deja de ser la escenificación de la culminación del comunicado de hoy de ETA. Y también entiendo que desde el punto de vista de la izquierda abertzale, el que hayan anunciado hoy el comunicado, bueno, pues quizás forme parte para ellos de intentar conseguir una movilización histórica el sábado, que es cuando celebran la manifestación.
Además de la coincidencia en el tiempo de todos esos aspectos, tú hablas de un proceso. No sé con qué reflexiones podemos enmarcar y valorar ese proceso que se ha podido llevar a cabo.
Bueno, pues este es un proceso que, y además lo quiero decir bien alto porque a cada uno hay que darle el valor que merece. Zapatero quizás haya cometido muchos errores en cuanto a la crisis, pero desde mi punto de vista yo creo que sin la actuación del Partido Socialista y en concreto del PSE, no creo que se hubiese conseguido este comunicado. Es decir, hay que ser honestos intelectualmente. Yo creo que ha habido un esfuerzo ingente por parte del Partido Socialista en que haya culminado la derrota de ETA. Por supuesto que hay otros partidos y en general, indiscutiblemente, toda la sociedad vasca ha participado en la derrota de ETA, pero creo que es de justicia reconocer al Partido Socialista el esfuerzo que haya hecho entre bambalinas y, por supuesto, yo no tengo ningún problema en reconocer que la izquierda abertzale ha dado un paso de gigante y ha optado por lo que todos le estábamos exigiendo, que era defender su proyecto político, pero por las vías pacíficas.
Hablas de la posición del Partido Socialista de Euskadi, una posición que respecto a la conferencia de paz ha suscitado, no dudas, pero sí cierta polémica incluso entre personas de ese mismo partido. Estoy pensando en Jesús Eguiguren y en el lehendakari Patxi López. ¿Cómo interpretas esas discusiones, esas disensiones también externalizadas y también hechas públicas entre ambos líderes del partido?
Bueno, yo supongo, y esta es una interpretación muy subjetiva, que Jesús Eguiguren, que ha sido, digamos, la cabeza en todo el proceso de negociación que ha habido durante los últimos 6-7 años, es, digamos, el que ha jugado el papel de malo, sobre todo para la gente que vive fuera de Euskadi, de Navarra, y bueno, pues él mismo ayer en un programa de televisión reconoció que se había equivocado al no pedirle a Patxi López que se hubiese quemado más en este proceso, pero bueno, creo que no deja de ser fruto de las tensiones, porque que ETA anuncie el fin de la lucha armada no es una cuestión baladí.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué reflexiones te suscita? ¿Qué cambia en el panorama político y también, por supuesto, en lo que socialmente puede afectar después a la política? Te lo pregunto como politólogo, como analista político, ¿qué puede cambiar en las próximas fechas?
Bueno, yo partiría de tres puntos de vista. El primero, ¿qué va a hacer ahora, a partir de ahora, el Partido Popular? Porque es evidente que con mayor o menor intención o mayor voluntad, tanto el Partido Socialista como el Partido Nacionalista Vasco como Izquierda Unida, yo creo que se han implicado y han hecho una apuesta porque culmine el fin del terrorismo de ETA, pero tengo mis dudas de qué va a hacer el Partido Popular, y me explico. Por ejemplo, yo ayer en un programa de televisión vi cómo Basagoiti decía que incluso interpelaba a los miembros que estaban en la mesa que aquí lo que ha habido son 857 víctimas por parte de ETA y que no reconocía otras víctimas. Y por dar un dato así muy muy, muy superficial, entre comillas. Pero, por ejemplo, pues hay 20 personas que murieron en controles de la policía, 35 personas que, cuando hablo de personas en este caso no hablo de miembros de TAE, hablo de civiles, 35 en manifestaciones o actos de protesta. Uh-huh. Bueno, es decir, hay un cúmulo de víctimas que pueden rondar las 120, 130 que no pertenecen a ETA. Y entonces, claro, el Partido Popular, si hace un ejercicio de visión de Estado, yo creo que cuando Rajoy, como apuntan todas las encuestas, alcance el gobierno de la nación, tendrá una visión de futuro y sabrá interpretar que, bueno, que ETA se ha acabado y que aquí lo que hay ya es democracia e instituciones. Por supuesto que el reconocimiento de las víctimas de ETA, eso vaya por delante, porque yo creo que cualquier persona de bien es lo que más desea.
Hay una ponencia de víctimas por motivaciones políticas en el Parlamento Vasco. Por ahí se está trabajando en el reconocimiento de todas esas personas que tú antes mencionabas, de todos esos civiles que mencionabas. El tema de la ilegalización de partidos ha tenido mucho que ver también con la violencia de ETA. Ha sido una exigencia, y lo decía hace unas semanas Cándido Conde Pumpido, si no me equivoco, cuando no haya violencia detrás, se podrá hablar de muchas cosas. Es lo que venía a decir, no textualmente, pero sí que sus palabras se referían a ello. ¿Puede cambiar algo el escenario en este sentido después del anuncio de ayer?
Hombre, evidentemente el fin de la lucha armada va a cambiar por completo el escenario desde dos puntos de vista. Uno, en el que la izquierda abertzale se va a incorporar con total normalidad a las instituciones democráticas, y en segundo lugar, aunque me reitere, el hecho de que ETA haya anunciado el fin de la lucha armada, no tiene ningún sentido la ilegalización de ningún partido. Es decir, es un sinsentido.
Juan José Domínguez, politólogo, analista político, te agradecemos también que hayas pasado por la noche despierta de Radio Euskadi para dejarnos estas reflexiones. Seguimos escuchando también las de nuestros oyentes y las de otras personalidades de diferentes ámbitos. Un abrazo y hasta la próxima.
Venga, hasta la próxima. Adiós.
Y 57 minutos, escuchados nuestros analistas políticos. Te recuerdo que tienes la oportunidad de dejar tus mensajes en el 901 440404, el teléfono del oyente de Radio Euskadi.